Está detenido el postnatal en la Comisión del Trabajo hace un mes. Fíjense que la diputada Carolina Goic acusó a la ministra Ena von Baer de mentirle al país, ¿ya? Y está culpando a la Concertación del retraso del postnatal. Lo que la parlamentaria le respondió: perdóneme, ministra, pero usted le está mintiendo al país.
Por su parte, el vocero de gobierno a nivel local, Miguel Schweizer, manifestó que la diputada Goic está absolutamente equivocada y que con la trayectoria que posee como parlamentaria debería estar informada de cuándo a un proyecto se le aumenta el presupuesto debe ir al Tribunal Constitucional. Aseveró por ello, y aseguró Schweizer, el gobierno se vio obligado a enviar esto al Tribunal Constitucional.
Bueno, y como acostumbramos en Pingüino Multimedia, nos vamos al hueso inmediatamente. Estamos en contacto con la diputada Carolina Goic, a quien saludamos. ¿Cómo está, diputada? Iván Yutron y Jorge Gómez, Pingüino Radio, buen día.
¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte también, Iván, y por supuesto a todos los fieles auditores y auditoras que nos escuchan.
¿Está desinformada usted, diputada, según dice el señor Schweizer?
Mira, a mí me causan mucha gracia las declaraciones, lo único que te puedo decir. Acá hay que recordar, siempre es bueno hacer un poquito de historia, que el postnatal de 6 meses fue un compromiso de campaña del presidente Piñera. O sea, nadie lo obligó a comprometerse, fue de suyo propio que lo incluyó en su programa, me imagino después del análisis de los grupos Tantauco. Y mira, pasamos todo el primer año de gobierno insistiendo en que eran 6 meses, porque lo que quería el gobierno eran que fueran 4 y después a media jornada, una cosa difusa que se alejaba de lo que todo el mundo entendió con mucha claridad, extender de 3 a 6 meses. Ahora, después de una tramitación en el Senado que fue, yo te diría, bien enredada, por decirlo menos, donde el gobierno lo que planteó, la propuesta del expresidente Sebastián Piñera era extendemos a 6 meses para algunas mujeres, pero a cambio, ¿no es cierto?, de reducir derechos laborales que ya están consagrados. Entonces se reducía el fuero maternal a cambio, se eliminaba el derecho de alimentación, amamantamiento que existe hoy y otros tantos, la licencia médica por enfermedad grave del hijo menor de 1 año. Y lo que hizo la Concertación fue decir, no, acá tenemos que avanzar, pero sin retroceder respecto de lo que ya se ha ganado en nuestra legislación en materia de resguardo de la maternidad y de la primera infancia y de los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo cuando son madres. Después, la discusión del tope, ¿no es cierto? Hoy día nuestra legislación, el tope que pone al subsidio que se entrega durante el periodo pre y postnatal es de 66 UF y el gobierno propone bajarlo a la mitad, a menos de la mitad, a 30. Con lo que deja fuera a mucha gente, a muchas mujeres, sobre todo de clase media o mujeres profesionales que se han esforzado para que les vaya un poquito mejor, y ellas estarían obligadas a volver bajo ese esquema durante estos segundos 3 meses, ¿no es cierto?, durante la extensión, volver a trabajar a media jornada, jornadas parciales para completar su remuneración. Entonces dice ahí, nuevamente no es fiel a lo que comprometió el presidente. Y para mayor abundamiento, lo que hace el gobierno, una vez que se aprueba en el Senado, en vez de continuar su tramitación en la Cámara de Diputados, deja votado el proyecto, porque literalmente hace un mes que no avanza ni un milímetro en la Cámara de Diputados, y lo que hice ahí esta semana es pedirle al presidente que iniciemos la tramitación, que estamos esperando, o sea, yo quiero que este proyecto salga. Pero el gobierno lo que optó es hacer la consulta a un ente externo, ¿no es cierto?, el famoso Tribunal Constitucional, que para que la gente que nos escucha recuerde, fue el que se pronunció en su momento por la píldora del día después, ¿no es cierto?, el que vela por el cumplimiento de la Constitución. Cosa que, cuando existen dudas, habitualmente se había hecho al final de la tramitación del proyecto. Entonces, lo que hace el gobierno es, de alguna manera, sacarlo, parar la tramitación hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, pero además buscar esa vía para retroceder respecto de lo que se ganó en el Senado. Entonces, la primera pregunta que yo me hago ahí, y como una de las impulsoras del proyecto, Jorge, Iván, es ¿qué postnatal quiere el gobierno? ¿Está dispuesto a cumplir su promesa de 6 meses o lo que está haciendo acá es más bien un gallito político, donde aparecen declaraciones de la vocera que nadie entiende. Si es el gobierno el que perdió un año para presentar la iniciativa en una discusión que se alejaba de lo que se había planteado inicialmente, y es el gobierno el que propone en su momento el reducir derechos laborales, y es el gobierno el que hoy día podría zanjar esto rápidamente y que esas mamitas que hoy día están con guatita esperando a sus hijos puedan tener 6 meses. Entonces, yo por eso, de verdad, cuando uno dice que se hable con franqueza, que se pongan las cartas sobre la mesa y no se trate de engañar ante una situación además tan familiar, ¿no es cierto? Sí, el tema de los hijos, de la maternidad, claro, nos toca a todos. Y son temas donde más bien uno esperaría que el gobierno tendiera efectivamente a generar acuerdos y no a ganar por un voto, como sucede en
el proyecto. Ahora, diputada, ¿por qué la ministra von Bayer tira los dardos a la Concertación de este atraso de un mes? Y usted, bueno, usted la trata de que es una irresponsabilidad, le está mintiendo al país, pero ¿por qué le carga los dardos a la Concertación la ministra?
No es la primera vez que la vocera lo que hace es echarle la culpa a la Concertación. Ha sido reiterado cada vez que hay una falla.
¿Ha sido excusa habitual?
Por supuesto, si uno mira cuáles han sido los planteamientos en distintos temas, y uno dice ya después de más de un año de gobierno es momento de que exista un poquito de autocrítica. Y te digo, no solo en el tema del postnatal, hoy día tiene movilizaciones estudiantiles, hemos visto en el tema ambiental la tramitación de proyectos emblemáticos, no solo la ineficiencia, la falta de claridad, sino también cómo se han faltado procedimientos por parte de este gobierno. Podría hacer una lista larga. Entonces, yo de verdad, porque me preocupa esta situación, porque creo que a todos nos gustaría que al gobierno le vaya bien, porque eso significa que el país sale adelante, le va bien, pero no es lo que uno ve.
Diputada, ahora, ¿pero qué va a pasar con esto? Porque estas problemáticas que se producen, más que avanzar, retrasan todo el sistema.
Efectivamente.
Y los únicos que no reciben el beneficio son las mujeres chilenas, y obviamente los matrimonios, que tienen todo el derecho de poder disfrutar del nacimiento de sus hijos.
Claro, y las guaguitas que son las que se benefician. ¿Cuántas veces hemos comentado que 6 meses de lactancia materna y de un buen apego, porque no es solo la lactancia, pueden permitir que un niño tenga un coeficiente intelectual 3 o 4 puntos más alto? También los niños acá tienen, claro, derecho que están perdiendo, y tú lo señalas, o sea, en un mes nacen 20.000 niños en este país. Eso es la cifra concreta que se ha perdido el beneficio.
Ahora,
pero mira, nosotros ¿sí? ahí lo que hicimos por eso esta semana fue empezar la tramitación del proyecto. No vamos a esperar a que el gobierno nos diga, le ponga urgencia, que eso es en nuestro país el ejecutivo,
¿quién tomó
el
presidente la iniciativa?
Tiene esa posibilidad.
¿Quién tomó la iniciativa de comenzar a trabajar ya?
Claro, pero esa es una iniciativa nuestra, de los parlamentarios.
¿No la presentó el gobierno?
El gobierno le quitó la urgencia. ¿Qué significa eso? Que nos dijo aquí, usted no tiene por qué tramitar todavía este proyecto.
Y ustedes, por iniciativa propia, la Cámara de Diputados van a empezar a trabajarlo.
Exactamente. Perfecto, bueno. El Tribunal Constitucional tiene un mes para pronunciarse, y me parece que en ese mes nosotros además tenemos que hacer la primera etapa de la tramitación de todo proyecto, que es escuchar a las distintas organizaciones que se quieren pronunciar sobre el texto, y que no podemos perder otro mes más.
Ahora,
que el gobierno ha decidido la otra vía,
¿esta iniciativa propia que están haciendo ustedes, diputados, es un tapaboca al gobierno?
De todas maneras. Entonces ahí es cuando uno no entiende los dichos destemplados de la vocera. Y además, ¿quién más que yo quiere avanzar en el proyecto?
Ahora,
de todas maneras.
Diputada, créame de que es entendible muchos de los parámetros que se han manejado con el tema del postnatal. Y hay temas que obviamente cuesta a veces comprenderlos porque son muy técnicos. Yo voy a tratar de sintetizar mi pregunta para que el común de la gente pueda entenderlo, el común de las señoras, de las mujeres. Hoy día lo que se está prohibiendo es que una mujer que tenga un sueldo altísimo, una empresaria en edad fértil y es madre, no pueda tener sus 6 meses de postnatal como así lo puede tener una mujer de clase media o una mujer de clase baja que lo podría tener con esta nueva ley. Eso es, o sea, no es parejo para todas las mujeres el ser madres hoy día en Chile. Eso,
claro,
es...
o sea, lo que uno dice acá, el postnatal, y así es mi postura siempre, debería ser un beneficio universal. Que
sin importar el recurso.
En cambio, lo que dice el gobierno, este es un subsidio, que tenemos que definirlo por situación socioeconómica o dependiendo la remuneración que tiene la madre.
Pero si el Estado es el mismo, no el Estado de gobierno, sino que el Estado, el embarazo de una mujer empresaria a una mujer humilde es exactamente el mismo, tienen los mismos síntomas, tienen que pasar la misma cantidad de meses, sufren lo mismo, gozan lo mismo. ¿Cuál es entonces la diferencia?
Somos las mujeres iguales, ¿no es cierto? Y los niños nacen iguales. Exacto. Y no tenemos por qué discriminar a uno respecto de otro. Entonces lo que dice el gobierno es que una mujer que gana más de 500 mil pesos líquido tiene que volver a trabajar si quiere completar su remuneración.
¿Cuánto
de estas... eso es lo que está haciendo, reduciendo a 30 UFs, porque si no te quedas solamente con los 500 mil pesos si quieres quedarte en tu casa.
En entre líneas,
o sea, con tu guagua, perdón.
Sí, en entre líneas, diputado, uno podría entender de que igual acá hay una presión empresarial y que podría generar que esta nueva ley le complique al empresario en contratar a mujeres en edad fértil, producto de que automáticamente la pierde casi un poco más de un año.
Mira, yo creo que lo que hace el gobierno es justamente quitarle un beneficio que tenían los empresarios cuando hablábamos de extender a 6 meses, y yo lo he conversado con mucha gente, porque ¿cuál es la situación hoy día? Una mujer a los 3 meses habitualmente no vuelve, sino que presenta licencia porque su guaguita además se enferma, muy chiquitita, sacarla en esa cuna. Entonces su vuelta es muy inestable, es una semana sí, una semana no. En cambio, si tú puedes prorrogar la mujer, el reemplazo, que habitualmente es una mujer, ¿no es cierto?, la que reemplaza durante el prenatal y los 3 meses de postnatal, prorrogarlo 3 meses más, el minuto en que vuelve la mamá trabajadora, vuelve mucho más entera, uno dice como al 100%, y no en esta forma inestable que no permite programar su trabajo. Y eso sin duda es una ganancia para el empresario, para el empleador.
Ya hay instituciones...
sabe que va a tener continuidad en la función, ¿no es cierto?, en cumplir el trabajo.
Ya hay instituciones que están contratando mujeres mayores de 35 años que ya tienen hijos.
Bueno, yo creo
esto
que
es para hay poder evitar también un poco el tema.
Una discusión más amplia que hay que dar. En este país, mira, está envejeciendo a una tasa aceleradísima. Nosotros tenemos una tasa de natalidad de un 1,8 hoy día. En Alemania, para ponerte un ejemplo, es un 1,6. Entonces, el hoy día, más allá del pre y postnatal, la decisión de las mujeres, este país tiene que preocuparse de aumentar su tasa de natalidad y no castigar la natalidad. Y eso requiere no solo beneficios como el pre y postnatal, sino yo creo también otros incentivos, sino en pocos años más nosotros vamos a estar entregando recursos para que las mujeres tengan guagua como lo hacen países desarrollados. Yo creo que uno tiene que buscar incentivos para las empresas que signifiquen, por ejemplo, capacitar también a mujeres en edad fértil para que sean más atractivas desde el punto de vista de su productividad, ¿no es cierto?, de su rendimiento laboral, o incluso como lo hacen en Brasil. Mira, en Brasil tienen el postnatal de 6 meses, pero la empresa se adhiere a un programa de buenas prácticas de conciliación de vida familiar y vida laboral. Entonces, eso significa para la empresa incentivos tributarios, beneficios concretos, ¿no es cierto? Pero también la empresa se compromete no solo un postnatal de 6 meses, sino también otras medidas que muchas veces son el tratar de adecuar los horarios para hacerlo más compatible con llevar a tus niños al colegio y los a buscar, o el que los papás tengan la posibilidad del permiso garantizado cuando hay reunión de apoderado o cuando está de cumpleaños el hijo. Cosas pequeñas, pero que son súper importantes para la familia y que además hacen que los trabajadores se sientan mucho más contentos en su trabajo, porque no sienten esta tensión, ¿no es cierto?, de no poder estar con sus hijos en momentos relevantes y tener que cumplir a la vez en el trabajo.
No podemos dejar de preguntarle, diputada, respecto al sueldazo mínimo.
Oh, es así. Otro tema durante esta semana. Yo te quiero decir que primera vez desde que yo soy diputada que el sueldo mínimo no se resuelve en los plazos que están establecidos, que a fines de junio, ¿no es cierto? Quedó la tramitación para el mes de julio, y imagino que va a haber un efecto retroactivo en la ley, porque el actual salario mínimo de 172 mil pesos rige hasta el 30 de junio, o sea, hasta fines de este mes. Decirte que una discusión donde uno no entiende, en un país que está creciendo al 7%, esas son las estimaciones que tenemos, el que no se pueda al menos igualar ese porcentaje a los trabajadores de menores ingresos, al piso de las remuneraciones. Estamos en un 5,5 más o menos, ¿no es cierto?, el subirlo a 181 mil pesos, después de toda la discusión de la semana, fue luca y media, para decirlo muy sencillo, lo que el gobierno estuvo dispuesto a aumentar. Así que yo espero que la próxima semana, que es semana de distrito, ¿no es cierto?, no hay sesión en la Cámara, sirva para que se reconsidere y al menos, yo te digo, reconocer el alza de los precios de los alimentos durante este año, que ha sido un 7% y es lo que más golpea a las familias de menores recursos, que ganan el mínimo o alrededor del mínimo.
Ahora, yo se lo comentaba hace unos días al diputado Marinovich a través de un contacto telefónico como el que estamos haciendo ahora. Yo comparto de que el sueldo mínimo tiene que ser un sueldo aún superior, que tenga uno la posibilidad que con X cantidad de dinero se pueda vivir en una zona tan extrema como Magallanes. Pero también me pongo en el otro lado. ¿Cómo lo hace ese pequeño mediano empresario para poder llegar a ese sueldo mínimo cuando hoy día a veces le cuesta llegar al sueldo actual mínimo que tienen los empleadores? Mi pregunta es, así como existen las leyes de bonificación para, sobre todo las empresas grandes, ¿no se puede generar algún sistema estatal que le permita generar una bonificación extra al pequeño y mediano empresario para poder llegar a pagar ese sueldo mínimo, que ojalá fuera ese sueldo ético que se habló hace unos años atrás de 250 mil pesos? Porque recién ahí podríamos estar hablando de que por lo menos una zona extrema como Magallanes se pueda vivir, porque una persona que paga 100 mil pesos de arriendo no vive con 80 mil pesos.
Y con hijos y con mujer. Invierno, y con lo que te sale solamente es calefaccionar.
Exactamente.
O sea, en Magallanes yo creo que la discusión tiene que además incorporar un sueldo mínimo que sea diferenciado. Y acá, en general, en el sector privado se recibe la bonificación del 889 y uno siempre ha defendido el porqué. Eso no permite el garantizar que hay un mínimo que sea un poquito más alto en zonas extremas como esta, donde el costo de vida es un 25% superior. Nosotros estamos sujetos al mismo mínimo que el resto del país cuando las condiciones de vida son distintas, el costo de vida es distinto y además se reconocen los funcionarios públicos la zona, ¿no es cierto?
Claro.
Y los funcionarios públicos y el trabajador en el mundo privado van a comprar el pan a la misma panadería y al mismo costo. Yo creo que aquí hay una discusión más de fondo, Iván. Hoy día el salario mínimo lo reciben alrededor de 1 millón de trabajadores que están entre el mínimo y un poquito más del mínimo. Y uno dice, ¿es realmente esa la productividad que tienen las empresas? Yo te quiero decir que ahí yo creo que esto es un problema más en las grandes empresas, medianas empresas, que en las pequeñas. Es lo que nosotros hemos podido rescatar en las conversaciones. Y muchas veces empresas que tienen utilidades importantes, pero que no las reparten para sus trabajadores, o que buscan la fórmula de tener un salario mínimo como sueldo base y lo otro son todas comisiones. Que además requieren de venta importantísima en el sector del retail para poder acceder a un salario relativamente digno. Entonces, hay una discusión de fondo ahí, de cómo finalmente los trabajadores se benefician de lo que ellos producen también y ayudan a producir. Y que yo creo que en este país claramente es inequitativo.
Diputada, yo le agradezco este contacto a esta hora de la mañana. Sabemos, está acá en la zona ya, ¿no es cierto?
Sí, sí. Por supuesto, llegué anoche.
Perfecto, diputada. Muchísimas gracias por este contacto. Muy buen día.
Muchas gracias. Buen día también.
La diputada Carolina Goch, dialogando en Pingüino Radio.